¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estamos nuevamente esta semana, como todas las semanas, con temas de mucho interés para ustedes. Y esta semana vamos a hablar de dos temas que están, yo diría, bastante en la coyuntura nacional e internacional. El primero es el caso Comunicore, a propósito de la campaña electoral, a propósito de la candidatura del señor Castañeda Locio, que ha sido esta semana tachada temporalmente por el Jurado Especial Electoral, pero a propósito de la moral pública, sobre todo. Y en la segunda parte vamos a hablar de los periodistas que están siendo secuestrados en Siria e Irak, ¿no? Para esta primera parte ya nos acompañan Iván Montoya, abogado, miembro del IDEPUC, del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, nuestra casa, y Daniel Llovera, periodista de investigación. Bienvenidos ambos a Tiempo Global.
Muchas gracias, Ramiro.
A ver, cumpliendo un poco con los fines supremos de este programa, lo que yo les voy a pedir es que tratemos de hacer un poco el ABC del caso Comunicore y después pasemos a lo más reciente, cómo es que se descubre que esta empresa estaba presuntamente vinculada al lavado de dinero. Porque se habla mucho de Comunicore, todo el mundo es un caso de corrupción. ¿Qué pasó en Comunicore? ¿Cómo es la historia, Daniel?
Buenos días, Ramiro. Buenos días, doctor Montoya. Buenos días a tu distinguido público. El caso, en realidad, yo lo denomino en estricto Relima-Comunicore, ¿no es cierto? Porque se jugaron dos, en el año 2005, dos cosas importantes, se negociaron dos cosas trascendentales para la empresa Relima. Yo diría que el más importante no es... No era la negociación de la deuda, sino la negociación de la renovación del contrato de concesión que mantenían la municipalidad y Relima,
Relima
que
es una empresa encargada de hacer limpieza
es la
pública.
empresa transnacional brasileña y a su vez proveedora del servicio de la limpieza de la ciudad, ¿correcto? Contratada por la municipalidad de Lima. Este contrato venía desde el año 95 y el año 2005 vencía. Entonces, la municipalidad empieza a manifestar interés por las posibilidades de renovar este documento.
En tiempos de Castañeda Locio,
Así
del
es,
alcalde
estamos
Castañeda
hablando
Locio.
del año 2005. En paralelo también, a inicios del año 2005, se activa el interés también de la municipalidad por conocer, oye, ¿y cuánto estamos, cómo va esta deuda? ¿Cuánto le estamos debiendo a Relima? Y entonces allí empiezan a caminar estos dos mecanismos que después se convierten en negociación
Renovación del contrato para la limpieza de la ciudad por parte de Relima, una
por
empresa
parte de Lima.
brasileña.
¿Y cuánto le debemos a Relima? ¿De cuánto es esta deuda que arrastramos desde hace algunos años?
Eso venía desde la gestión del alcalde
Desde la
Andrade.
gestión de Belmont
De Bel.
y posteriormente de Andrade.
O sea, Relima tiene ya varios años trabajando en Lima
Claro, desde el
y por eso
95.
los camiones de basura tienen el logo de Relima hasta ahora, ¿no?
Así es, así es.
Ok.
Entonces, en determinado momento, a mediados de ese año, ¿no es cierto? Va corriendo en paralelo las negociaciones. Me parece importante, me parece primero, punto número uno, importante no perder de vista que no solamente se trata de la negociación de la deuda, sino también de la renovación del contrato.
Okay.
Entonces, a mediados del año 2005, te decía, renuevan el contrato por 10 años más, del 2005 al 2015, o sea, vence el próximo año.
Okay.
A pesar le renuevan el contrato a Relima, en verdad, con bastante rapidez también, a pesar de que había informes de la Oficina de Control Interno que indicaban con claridad una serie de incumplimientos del contrato de parte de la empresa Relima. Incumplimientos como, por ejemplo, Ramiro, no haber presentado durante 3 años sucesivos las cartas fianzas. Eso, en cualquier otra circunstancia, tranquilamente hubiera simplemente impedido
Claro,
la
es que
renovación del
administración
contrato.
pública eso no se puede hacer, ¿no?
No debería hacerse. Las leyes precisas las puede tener
A ver, vamos
el doctor
a
Montoya.
pasarle al. Sí.
Claro que sí. Y entonces, una vez que mi hipótesis es que una vez que Relima obtiene lo que perseguía, porque el contrato con la municipalidad es el más importante que tiene Relima en el país, perfecto, Relima ya estaba contenta, porque Relima ya estaba tranquila, y entonces, bueno, con esa tranquilidad, ¿Qué podía pasar luego? Vamos a seguirlo desarrollando.
Iván, esto que va escribiendo Daniel, ¿te parece que ya configura una actuación extraña por parte de la administración del municipio?
Bueno, efectivamente, no solo es extraña, sino indiciaria de la comisión de un delito o de varios delitos, porque precisamente, y una prueba de ello es que hay un proceso abierto por delitos de colusión.
¿Qué es un delito de colusión exactamente?
En concreto es la concertación ilegal, indebida, entre una entidad estatal o sus representantes con proveedores particulares en un contexto de licitación o contratación para proveerse de bienes y servicios. En este caso era para el servicio de limpieza de la ciudad.
Por ejemplo, en este caso la ausencia de una carta de fianza.
Y a pesar de ello, suscribir el contrato con Relima, ¿no? Uh-huh. Es importante porque entiendo yo, hasta donde yo seguía este proceso, que es contra la plana mayor de la antigua administración municipal, es decir, si bien Castañeda ha sido excluido, y eso podríamos hablar lo extraño de esa exclusión, continúan en investigación judicial gerentes y subgerentes de la plana mayor del exalcalde. No solo por el acto mismo de la negociación sobre el pago de los 35 millones y luego la reducción de ello, que podría ser una suerte de colusión al momento de la liquidación del contrato con Relima, sino también por haber vuelto a ratificar el contrato con Relima, como dice el periodista Llovera, a pesar de las serias observaciones que existían, es decir, seguir manteniendo una contratación con un proveedor sin mayor licitación pública y, peor aún, con serias observaciones sobre la eficacia de la prestación del servicio, ¿no?
Daniel, y entonces llegamos a ese momento en que se renueva el contrato y se revisan las cuentas, cuánto le debe la Municipalidad de Relima. Ahí es cuando aparece la famosa empresa Comunicor.
Sí, fíjate, aquí estamos ya en agosto, ¿no es cierto?, cuando se le renueva el contrato a Relima.
Agosto del 2005.
Del 2005. Aunque el contrato vencía todavía en octubre del 2005, o sea, faltaban 2 meses más, 3 meses más. Uh-huh. Y también empieza a acelerar ya el trámite para el pago de la deuda. En paralelo a la renovación del contrato, en la otra negociación, en la de la deuda, ambas partes ya se ponen de acuerdo y firman distintos documentos. Ok, la deuda es de 35 millones, ¿de acuerdo? De acuerdo. Uh-huh. ¿Tienes algún problema en que te lo pague 10 años? ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Y cómo no iba a aceptar Relima? ¿Cómo no iba a aceptar, pregunto, si el contrato, el negocio más grande ya estaba cerrado?
O sea que...
Que eran 35 millones al lado, a 10 años, al lado de 570 millones a 10 años.
Entonces la municipalidad le debía, en tiempos del alcalde Castañeda López, en su última gestión, 35 millones de soles. Uh-huh, uh-huh. A Relima.
Así es, casi 36, 35.9.
Sí, sí. No, ok, ¿y qué es lo que pasa? Que entonces aparece una empresa que le compra la deuda a Relima.
Claro, entonces siguen las conversaciones, siguen las tratativas y llegamos a diciembre. En diciembre se supone que ya estaba todo cerrado con Relima y de pronto el 20 de diciembre hace su aparición esta empresa, Comunicore, para comprarle la deuda a Relima.
Y se la compra a un precio menor.
Y se la compra a un precio menor.
¿Cómo es eso posible?
Como te digo, mi hipótesis es que Relima ya no tenía ningún reparo en... esto es en teoría, ¿no? Relima no tenía ningún reparo en recibir un monto menor si es que Comunicore, a cambio, ¿no es cierto?, le pagaba 14 millones al contado, allí mismo.
Ah, ok.
Perfecto. Ahí mismo, al contado. O sea, digamos, el precio traído al monto traído a valor actual.
Entonces, ¿cierto? La secuencia es así. La municipalidad le debía 35.9 millones a Relima. Comunicore le compra la acreencia, la deuda a Relima. Le dice, nosotros le vamos a cobrar al municipio y nosotros ahorita te pagamos 14 millones.
Claro, con el detalle, espero no confundir, con el detalle de que Comunicore no le paga en el acto. En el acto, la firma del contrato a Relima los 14 millones, sino que Comunicore espera que la municipalidad le pague para recién después. cancelarle a Relima.
Y la municipalidad le paga...
Porque Comunicore no tenía plata.
La municipalidad le paga ¿a quién?
A Comunicore.
A Comunicore, sí. ¿Le paga cuánto?
Le paga los 36 millones, los casi 36 millones.
Y
a pesar, mira...
Y se los paga rápido, ¿verdad?
Y se los paga rápido.
Sí, es interesante porque esta parte es bien...
laberíntica.
Lo más extraño que hay, y entiendo que el proceso debería estar dirigido a averiguar cuál fue la finalidad económica de esa triangulación tan especial y sincronizada, ¿no? Municipalidad de Lima le debe 35 millones, a pesar del cuestionamiento de que esos 35 eran medio inflados, correspondían a una a un impuesto que nunca se había determinado qué lo correspondía a Relima, qué lo que respondía, pero quedaron en 35 punto y tantos millones. Relima tiene, por lo tanto, una creencia de 35 sobre la Municipalidad de Lima. Relima, mientras negociaba esos 35 y a plazos de 10 años, en fin, como dice Llovera, paralelamente, cuando cierra esa negociación, está también negociando con Comunicore la venta de esa creencia, no por los 35 millones, recuerden, Relima tiene una creencia por 35 punto tantos, se la vende ese derecho, esa creencia sobre la Municipalidad de Lima, a Comunicore a la mitad del precio, no recuerdo,
16
millones de soles. Por lo tanto, ahora Comunicore pasa a tener ese derecho, esa creencia sobre la Municipalidad de Lima. Y cualquiera creería que también Comunicore tiene que esperar 10 años. No, mentira. Es pagado en ese casi en cuestión de días.
¿Y qué pasó con los 10 años?
No se pagan en ese momento. Curiosamente, había logrado prorrogar en 10 años ese pago. Termina pagando en cuestión de semanas o días sino los 35 millones, porque, claro, Comunicore compra 15 millones una creencia de 35 millones.
Y la municipalidad le paga a Comunicore 35, no los 16.
Y uno diría que una mejor negociación hubiera logrado un pago de una deuda de 16 millones con el propio Relima. ¿Por qué no se negoció de esa manera, no?
Bueno, esto parece una historia de intriga complicadísima y muy interesante, pero tenemos que hacer un corte comercial, no para tan de electoral, por si acaso, sino un corte brevísimo para continuar con el programa. Volvemos en Tiempo Global para hablar del caso Comunicore y las nuevas revelaciones. Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global hablando de las nuevas revelaciones del caso Comunicore, al que está vinculado el señor Luis Castañeda Alocio, candidato ahora en suspenso a la alcaldía de Lima, ¿no? A la reelección. O bueno, a volver a la alcaldía de Lima, porque ha sido alcalde en dos periodos anteriores. Estábamos en este punto de la historia, ¿no? Entonces, la empresa Comunicore le compra la deuda a Relima por 16 millones y sorprendentemente, la Municipalidad de Lima le paga no los 16 millones, sino los 35 millones de soles que estaban previstos para pagar en 10 años, se los paga en pocas semanas. ¿Dónde aparece acá el vínculo con la autoridad, no? ¿Cuál es el vínculo entre esta empresa Comunicore y el alcalde de ese momento, que ahora es un candidato en suspenso, el señor Castañeda Alocio?
Correcto. Antes de eso, me parece importantísimo lo último que mencionó el doctor Montoya, en el sentido de que si Relima cedió más de la mitad del valor de su deuda,
¿por qué le pagaron todo?
Claro, ¿por qué la municipalidad, con los grandes gerentes que tiene, no, espectaculares, los mejores gestores del país, no logró esa concesión? No logró que Relima
baje la deuda,
retrocediera, ¿no?, en sus pretensiones. O sea, ¿cuál era el problema? Eso lo primero. Luego, para responder a lo que planteas, el tema es que, claro, Comunicore aparentemente hace su aparición el 20 de diciembre, pero medio año antes resulta que Comunicore ya se estaba preparando para recibir la deuda, para recibir ese dinero. Medio año antes, ¿cómo sabía Comunicore?
¿Cómo se preparaba?
Porque el directorio, integrado por quienes hoy están investigados por presunto lavado de activos, tal como lo ha revelado la revista Poder, integrado por unas tres personas, entre ellas José Luis Pinillos Brogui, primo político del alcalde de Lima, ¿correcto? Entonces, ellos se reúnen, organizan, desarrollan una sesión de directorio y le dan poder al presidente del directorio, que se llama Rafael Ruiz Contreras, que también está investigado hoy por lavado de activos, y le dicen, te damos poder, mediante esta sesión de directorio, te damos poder a ti, Rafael Ruiz Contreras, para que te encargues de cobrar una deuda de la Municipal de Lima a favor nuestro.
Cuando no se sabía si le iban a pagar, siquiera ni cuánto.
Cuando no se sabía, estamos hablando de julio, agosto, cuando no se sabía siquiera cuáles eran los términos definitivos de la negociación entre Relima y la Municipalidad de Lima. Y por el otro lado, cuando ni siquiera se había firmado todavía el contrato, cuando no se había renovado el contrato a 10 años, ¿no es cierto? El contrato millonario.
Iván, nuevamente, ¿qué sugiere toda esta triangulación, digamos?
Es interesante el último dato que dice Llovera. Ese dato no, por lo menos yo no lo tenía claro cuando empezó el proceso Comunicore, ¿no? Porque en el proceso Comunicore, hemos dicho que se procesa por colusión, ¿no es cierto? Una de las estrategias de defensa de los gerentes de Castañeda Locio es que, claro, nosotros renegociamos a 10 años una deuda de 35 punto tanto, pero no sabíamos que entre Relima y Comunicore se estaba suscribiendo un acuerdo de cesión de derechos por la mitad del precio. No sabíamos, claro, la pregunta es, claro, estos gerentes importantes y tan capacitados no lo habían logrado, pero igual, el argumento es que no conocían, pero el hecho de que en Comunicore ya se haya previsto con anticipación indica, yo diría que indicios de todo lo contrario, ¿no? Indica que tenían información de que se iba a llegar a un acuerdo determinado, incluso aparentemente de que la perspectiva de pago era próxima y pronta, ¿no?
Y tenían la absoluta seguridad, doctor, de que en la municipalidad no le iban a poner ni medio pero para pagarle a
Comunicore. Y entonces ahí viene el vínculo con la autoridad, digamos, ¿no?
Por lo tanto, no es que no sabían, sabían. Entonces, o sea, si es que, a ver, si es que se logra convencer el fiscal y el juez en estos casos, en este caso, de que sí se sabía toda la triangulación, es decir, que no había desconocimiento de lo que se estaba negociando entre Relima y Comunicore, tenemos, por supuesto, un fraude al Estado clarísimo, ¿no? Es decir, la colusión estaría evidenciada de manera sólida, ¿no? Ese dato creo que debería ser explotado muchísimo más en este proceso. Creo que permite cerrar el círculo de lo que no estaba cerrado en virtud de esta argumentación de que, por supuesto, este tipo de negociaciones entre Relima y Comunicore no le competen a la municipalidad. Es parte de negociación de dos privados. Es así como argumentan su defensa.
Pero la idea acá es que estos privados tenían información privilegiada dentro de la municipalidad.
Solo es posible con coordinaciones con las más altas esferas en la municipalidad. ¿No?
Hay una declaración importante que ha recogido Poder en el último número, justamente respecto de lo que tú dices. El gerente financiero de la municipalidad, Juan Blés García, que trabaja con el señor Castañeda desde 1978 por lo menos, le dijo, esto es recogiendo la declaración del gerente general de Relima, Odilon Amado, que es un brasileño. Esa señora ha declarado que Juan Blés García le dijo, le dio información y que a partir de esa información, en Relima, él y Miguel Garro dijeron, acá hay una oportunidad para hacer negocio.
Okay.
Eso es parte de la información del gerente financiero.
Y llegamos a la parte más reciente, ¿no? Ya estábamos con este asunto que había puesto en cuestión este candidato. El juicio continúa, ¿verdad? Y de pronto nos encontramos con estas revelaciones de que, bueno, esta empresa Comunicore no solo había propiciado esta operación, sino además estaba vinculada a una cadena de empresas donde presuntamente se estaría lavando dinero proveniente del narcotráfico.
Claro, sí, algunas empresas ya las conocíamos con anticipación, incluso fueron materia de algunas publicaciones periodísticas. Pero lo interesante de la publicación de Poder es que las ha vinculado con actividades de lavado de activos. Eso no estaba previsto. Entonces, allí la Unidad de Inteligencia Financiera lanza una hipótesis, no de manera elaborada, pero sí forma parte de su informe, y dice este dinero que recibió Comunicore del Estado, de la Municipalidad de Lima, no, se ha incorporado a la, al circuito de lavado de activos, este, que,
12 empresas,
que ya tienen construida esta red, que ya tiene construida este grupo de personas, Miguel Garro, este, el sindicado por narcotráfico, Alex Montoya, etcétera.
Entonces, ese dinero que le paga la municipalidad a Comunicore termina en esta cadena de presunto lavado de dinero.
Según la UIF, sí, pero yo diría no toda, ¿no? En parte, ¿no? En parte, sí, una parte.
Ahí que, Iván, ¿qué se está configurando además de esta, este delito de colusión, si es que esto se comprobara?
Sí, como se ha mencionado, ya el último informe de la revista Poder, que da cuenta de un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera, efectivamente devela síntomas muy claros de delito de lavado de activos. Claro, procedente del narcotráfico, curioso, ¿no? Porque el lavado de activos tradicionalmente siempre se ha asociado a dinero procedente del narcotráfico, pero ya desde pocos años atrás, ya el lavado de activos no es solo aquel que procede del lavado de activos, puede proceder de actos de corrupción. O sea, claro, habría que distinguir que puede haber dinero que entre a Comunicore como parte de eventos de corrupción, pero puede haber también dinero, como denota el informe, proveniente del narcotráfico. Es decir, yo creo que el rastro que se ha seguido ha sido algo que con los que nos dejó originalmente el caso Comunicore, que fue el final de Comunicore es la repartición de dinero fragmentariamente entre personas absolutamente medio desconocidas, ¿no? De montos pequeños. Eso, en la técnica más vieja de la sintomatología de lavado de activos, se le llama la técnica del pitufeo, pues, ¿no? Algo muy propio. Seguro que a partir de allí se ha seguido rastreando las actividades de Comunicore históricamente y se ha detectado otros movimientos, como parece dar cuenta el informe, ¿no?
Parecería arcaico, pero es más efectivo que hacer transacciones vía el sistema financiero, ¿no?
Sí, pues.
Y ya tenemos que terminar casi, pero no quiero dejar de hacer una pregunta que me parece fundamental, y es una pregunta, si quieren, más política, ¿no? Bueno, esta radiografía que hemos tratado de hacer de lo que pasa en torno a la empresa Comunicore y a este importante candidato a la alcaldía de Lima, es algo que de alguna manera, con otros protagonistas en otro escenario y con otros implicados, digamos, aparece en otras partes del país. ¿Por qué es que el poder o el propósito de llegar al poder termina estando cada vez más vinculado a estas actividades ilícitas, ¿no? Y hablando en general, no solo del caso Comunicore, ¿qué es lo que está pasando?
Yo creo que efectivamente los márgenes de rentabilidad económica han aparecido vinculadas al poder político. Los entes públicos ahora gozan de un poco de mayores recursos económicos gracias a la reactivación económica de que el Perú goza últimamente. Así como en la historia del Perú, factores de rentabilidad económica han sido el eje de provocar sucesos de mega corrupción, en el Perú este crecimiento económico a nivel central, pero también a nivel de las regiones, ha motivado esa nueva vinculación entre corrupción, actividad privada y corrupción, ¿no? Entes públicos. Algo que es importante no olvidar en este caso Comunicore es cómo el caso del Castañeda Locio, que está como en el centro, a pesar de que probablemente aún no hay referencias de directamente de sus intervenciones, pero está inmerso alrededor de una serie de personajes que ya indican que han estado vinculados a actividades ilícitas. ¿Cómo es posible que este personaje haya sido desvinculado del proceso judicial, ¿no? Porque no está investigado. Y eso tiene que ver con el poder público. Uno no se explica hasta ahora, yo no me explico hasta ahora, cómo la fiscal que venía conociendo el caso e impulsando el caso, una fiscal anticorrupción, fue retirada del caso Comunicore.
¿Por qué fiscal?
Estoy hablando de la fiscal Fanny Quispe.
No, pero ¿por qué fiscal? ¿Qué fiscal?
El fiscal de la Nación. Peláez.
Peláez Verbales.
Peláez. Entonces, la explicación, no hay explicación. Yo quisiera saber cuál es la explicación
del retiro. No solamente del caso Comunicore, doctor, sino del sistema anticorrupción.
Del sistema. Otro caso que fue, del cual fue retirada, fue el caso que tiene que ver con las licitaciones de el asesoramiento de inteligencia israelí, me parece. Pero lo que quiero decir es, fue retirada.
Del caso Global CST.
Global. Pero a las pocas semanas, efectivamente, fue excluido del proceso, y con una resolución que hemos cuestionado aquí en el IDEPUC, sin ningún fundamento, ¿no? Por supuesto que en el Perú se pueden cometer delitos de corrupción por omisión, ¿no? Cuando un personaje principal tiene una posición de garante de vigilar y supervisar lo que está haciendo su plana más importante, ¿no? Eso, de eso no puede retraerse un alcalde provincial, ¿no?
Bueno, amigos, lamentablemente tenemos que terminar este caso terrible, daría para conversar muchísimo más, pero estamos terminando la mitad del programa. Yo solamente una cosita chiquita que quizás ambos puedan decir en relación con el caso. ¿Qué se puede hacer para que más allá, digamos, del acto electoral, la gente tome conciencia de esto, ¿no? Tome conciencia de que estos asuntos están rondando al poder, ¿no? Rápidamente.
Bueno, yo soy un periodista relativamente joven que, digamos, se esfuerza por de alguna manera hacer investigación dentro de los límites que hay en este país y todavía no encuentro la forma porque hemos publicado varias historias de corrupción y en Diario 16, en Perú 21, en ATV, en el programa que teníamos con Rosa María Palacios, y vemos que, no sé, yo soy un poco pesimista en ese sentido. Espero no serlo en algunos años y ver algunos frutos, pero lo digo porque o los casos no se judicializan, o cuando se judicializan no se ejerce justicia, y seguimos, hablo en plural, eligiendo las mismas autoridades.
Rápidamente, Iván.
Así que no sé cómo.
Sí, pues yo creo que estos actos en los que el sistema de investigación de casos de corrupción o de juzgamiento de casos de corrupción no avanzan o se entorpecen, se alargan y al final se caen, dan una muestra o muestran a la población de que la corrupción, sobre todo la más grave y la más alta, no es combatida como se debe combatir. Y termina dando la impresión de que la corrupción es rentable. El ejemplo que queda para la población es: no es posible luchar contra la corrupción, lo único que tenemos que seguir haciendo es adherirnos a la lógica que ya hemos siempre denunciado, ¿no? El que puede hacer algunas cosas aunque sea corrupto, ¿no? Esa lógica maquiavélica a la cual algunos políticos nos chantajean, ¿no?
Ok, muchas gracias a ambos por su participación en Tiempo Global. Ha sido muy interesante la conversación. Espero volveros a tener acá. Volvemos para la segunda parte con Crisóbal Buroncle, un periodista, fotógrafo, que ha estado en países como Irak, Egipto, para hablar de los secuestros de periodistas en Oriente Medio. Retornamos. Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Les habíamos contado, ya vamos a hablar en esta segunda parte sobre la ola de secuestros y asesinatos incluso de periodistas en Irak, en Siria, por acción del Estado Islámico, que es un grupo que está ahora en la zona, pero también de otros grupos, ¿no? Vamos a ver cómo es vivir y reportear en peligro en esta zona siempre agitada del mundo. Para eso estamos acá con Cristóbal Buroncle. Él es periodista y fotógrafo de la agencia France Press. Cristóbal, bienvenido a Tiempo Global.
Buenos días a todos tus radioescuchas. Es un gusto estar aquí.
Y Cristóbal ha estado en Irak, ha estado en Egipto y en otros lados también, ¿no? ¿En qué otros países ha estado?
Yo trabajé en Medio Oriente por más de 7 años para la agencia France Press. Uh-huh. Y cubrí la guerra de Irak del 2003 y estuve en Irak hasta el 2005 trabajando en la oficina de ahí, y viví en el Medio Oriente hasta el 2010.
¿En qué otros países del Medio Oriente has
estado? Estuve en Sudán, en Libia, en lo que es ahora Yuba, en Israel, por supuesto, territorios palestinos, Jordania, Líbano.
Cristóbal, según el Comité de Protección de Periodistas, el CPJ, con sede en Nueva York, desde que comienza la guerra civil en Siria han sido secuestrados 80 colegas, ¿no? Entre fotógrafos, camarógrafos y periodistas. Y todavía hay 20 que están secuestrados. Y hay uno, James Foley, al que lamentablemente el mundo lo vio, seguramente tú también lo viste, todos lo vimos, ¿no? Literalmente lo decapitan en un video. ¿Por qué ocurren estas cosas en estos sitios crispados por la guerra?
Creo que proviene de la naturaleza de la actividad de los periodistas que cubren conflictos. Hay un filtro para natural que tenemos todos para evitar cosas así, y ese es el miedo. El miedo te previene de tomar una posición o de extenderte a una situación en la cual ya la situación de inseguridad sale fuera de tu control. Es bueno tener miedo.
O sea, claro, es un mito eso que los periodistas
que no tienen miedo, que no tienen miedo acaban muertos, claro, para empezar.
Son temerarios.
Sí, pero ahora, ¿por qué la gente empuja ese límite, ese borde, ¿no? Ese borde constantemente está llegando a límites te puedo decir hasta obscenos de buscar el peligro y de traer una imagen que sea más allá de lo que se ha visto hasta el momento.
Hay un momento en que puedes perder el control y
totalmente te puedes dejar llevar por la situación y ver que puedes entrar más y más y más, y llega un momento en que ya pierdes control sobre tu situación de seguridad y caes en manos de lo que te rodea. Puede ser un bardeo, como puede ser alguien que te dispara. Estás solo o estás acompañado por la gente equivocada. Uh-huh. Y es porque simplemente no la viste venir. Y eso es cuando le pierdes el miedo a algo, te sientes demasiado seguro. Yo creo que es muy sano mantener un grado de temor en lo que te rodea. Ese es un factor. Y el otro factor es el factor que en el campo lo llamamos un poco el factor Hollywood. Que es que entre los juegos de computadora y los efectos especiales de Hollywood se ven imágenes que en la vida real antes no las veías en coberturas fotográficas o de video. Y entonces las nuevas generaciones de fotógrafos crecen con esas imágenes y llegan a lugares como estos y piensan que son imágenes que se pueden hacer y empujan límites que ya están más allá de los tolerables.
Por ejemplo,
Creerle a un local que vas a estar seguro con él y irte en danzas entre las ruinas en la mitad de un bombardeo, ¿no? Uh-huh. Y si bien no te cae un poco una bomba o un mortero o un disparo, te pueden tomar de rehén si llegas a la esquina equivocada y te encuentras un grupo ahí que no le interesa a tu amigo. Y
ahora, la recomendación suprema casi siempre es andar con alguien, ¿no? No solo, ¿no?
Bueno, el límite... Mira, hay fronteras que no puedes sobrepasar, que no puedes ignorar. Una de ellas es el idioma.
Claro, tienes que tener un guía.
En el Medio Oriente, si no hablas árabe, aunque sea como Tarzán, está fregado. Uh-huh. Si no tienes comprensión de la cultura local, también estás mal.
Lo que es clave, ¿no? Entender ciertos referentes del comportamiento.
Así
de personas,
es. ¿No? Y los porqués. Los porqués son inclusive ahora una guerra declarada, una destrucción masiva que ha sufrido Siria... Con lo que sucede con los palestinos y los israelíes hasta este momento, uh-huh, es un poco difícil para los occidentales definirlos porque es. Uh-huh. Pero siempre hay grupos locales que tienen sus propias agendas. Y mientras, uh-huh, uno esté consciente de cuáles son esas agendas y qué es lo que buscan y por qué están ahí, es más fácil navegar entre todos los peligros que puedas encontrar.
Claro, tener algunos referentes. Eso recuerdo que me comentó un colega, me dijo, por ejemplo, nunca te metas en uno de estos lugares si no tienes algún contacto ahí, ¿no? Algún, sí, cable a tierra, ¿no?
Pero suceden cosas. Mira lo que le pasó a Jaime Rasuri, que salió de la oficina en la tarde, a las 4 de la tarde.
En la Franja de Gaza, ¿no?
En la Franja de Gaza. Y camino al auto que lo estaba movilizando, lo agarraron y se lo llevaron. Ahora, era una familia que tenía una vendetta con el gobierno local de Hamas, etcétera. Y eventualmente, cuando se dieron cuenta que no tenía ningún valor político negociable, y porque hubieron otras con pasaporte peruano.
Sí, Jaime me contó que, ¿sí?, incluso no sabía dónde quedaba el Perú. Claro. Pidió que te le trajeron un atlas.
Entonces, claro, fue ya, pues había que definirlo, lo soltamos ahora, lo soltamos después, pero hay que soltarlo, ¿no?
Claro, había una gran campaña internacional también para presionarlo. Ahora, en estos, cuando estuviste en Irak, cuando estuviste en Libia, ¿tuviste contacto con Y claro, en ese momento todavía el Estado Islámico no existía, pero ¿tuviste contacto con yihadistas, con integristas musulmanes?
Tuve contacto con mucha gente muy descontenta. Con gente que fácilmente, como se veía acá en la época de Sendero Luminoso, en los años 80, tú recordarás, que hay un semillero ¿no? de descontento, donde fácilmente cualquier movimiento extremista o que pueda traer un poco de satisfacción con violencia a un grupo, ¿no? puede entrar y recoger gente.
¿Por qué? ¿Y por qué encontrabas a esta gente descontenta?
Porque la mayoría de los gobiernos en el Medio Oriente son o eran totalitarios. Y eso genera, por más que busquen la igualdad de las clases, siempre genera una clase elitista y una clase muy pobre, y una brecha muy amplia. Y en lugares donde la iliteracidad es altísima, como un lugar como Egipto, vamos, que era más del 50% hasta que yo me fui de ahí, en la época de Mubarak, el descontento era altísimo. Si bien eso no existía en Irak, porque en la época de Saddam Hussein todo el mundo sabía reescribir, todo el mundo iba al colegio, ¿no? había una estabilidad diferente, pero él y su familia eran bueno, lo peor que le pudo haber tocado a cualquier país.
Ahora, y en ese fermento, yo recuerdo haberlo visto en Palestina también, ¿no? ¿Dónde estaba Hamás en los barrios pobres? Nunca, casi como una prédica evangélica, ¿no?
Pero en Palestina los barrios ricos son muy pocos. En el fondo es un pueblo oprimido y bastante pobre.
Ahora, estos grupos tienen prédica, entonces casi, y me explicaba alguien allá, como una prédica evangélica en los barrios pobres.
Yo creo que ahí están, ¿no? alimentados por ambos lados, ¿no? Están alimentados por los palestinos y por este yihadismo de, ¿no? de sacarse la opresión de los israelíes, porque el Estado de Israel ha sido súper invasivo territorialmente. Y por otro lado, los mismos israelíes cooperan con su actitud a que haya un descontento, a que haya un odio. O sea, si te matan un primo, un hermano, si tu papá estaba en la cárcel, si tu mamá la arrastraron por la calle, si entraron los tanques y los jeeps y cerraron tu pueblo por una semana no sé, y tu ganado se murió de hambre porque no lo pudiste sacar del granero. Obviamente los detestas, ¿no? Y tarde o temprano va a haber un miembro de familia que va a tomar las armas, porque es un pueblo así, es un pueblo guiado por la violencia.
Claro, y esa situación se repite en otra zona de Oriente Medio con causas parecidas o convergentes.
Obviamente, ¿no? causas, efectos, ¿no? que se generan en el mismo lugar, mucho más allá de la política.
¿Qué crees que le pasó a Folé? ¿Por qué crees que él cruzó ese límite del que hablabas hace un rato, se arriesgó en demasía hasta que cayó en la zona de extremo peligro?
No conocí a Folé, él es de una generación posterior, después que yo dejé Irak. Sé que trabajaba para France Press haciendo como freelance, haciendo video. Sé que mucha gente le tuvo muchísima estima y que estaba muy bien considerado, un tipo trabajador, además su producto, su video es bueno. Pero en algún momento él debió haber perdido en el momento, no sé, mal guiado, quizá lo engañaron. Es difícil decir cómo cayó en esas manos. Yo estuve una vez a punto de caer en manos de gente que nos iba a raptar.
¿Dónde?
Yendo en Fallujah, en
Irak.
En Irak, en la mitad de una ofensiva muy grande que hubo en el 2005. Y fue porque el chofer se equivocó de ruta. O sea, es totalmente impredecible lo que puede
¿Tú ibas
suceder.
¿Con quién?
Yo iba con una corresponsal del Miami Herald y
un chofer.
Y un redactor, y nos íbamos a pasar una semana en Fallujah con los militares porque pensábamos que efectivamente fue lo que sucedió, voy a haber una ofensiva muy grande. Entonces entramos en una zona donde ya las cosas estaban un poco color hormiga. Este hombre no tomó la ruta adecuada al punto de GPS que el encuentro debe haber sucedido, y cruzamos un pueblo donde la gente a las 3 de la mañana estaba despierta y arengándose, y vieron este auto con tres occidentales adentro. Y no sé qué fue lo que dijo el chofer, de haber sido de la misma línea política.
También,
sí, de haber sido de la misma política de ellos, que nos dejaron ir. Pero cuando estuvimos en Fallujah, supimos que había habido un par de personas que las tomaron de rehenes. Que después las soltaron. Pero que a partir de ese momento comenzaron los decapitamientos en Irak. O sea, tuvimos mucha suerte, pudo haber sido nosotros.
O sea, el decapitamiento de Fallujah no es el primero, ha habido varios.
Han habido muchos. Y en Irak sobre todo, mira, acuérdate que en el 2004 o el 2000, al final del 2003 decapitaron a una señora inglesa casada con iraquí que era la jefa de CARE en Irak. O sea, es una persona que había llevado bien y ayuda y apoyo de la ONG CARE.
Ah, CARE, ya.
La decapitaron también. Uh-huh. Y una cosa de extremistas.
En ese momento todavía no existía el Estado Islámico, ¿no?
Ni siquiera Murtada al-Sadr se había levantado todavía. Uh-huh. Y había ese sentimiento que flotaba en el aire como un vaho. Uh-huh. Que quería... Que era, gracias por venir, gracias por deshacerse de San Hussein y su régimen, pero váyanse, ¿no? Y los americanos nunca lo vieron y se quedaron. Y...
Sí, vamos a hacer un corte, Cristóbal, ¿no? Y luego seguimos conversando con Cristóbal Buroncle, periodista y fotógrafo de France Press, sobre cómo es ejercer el oficio periodístico en zonas de guerra, a propósito de lo que está pasando en Siria y en Irak, donde hay una profusa cantidad de periodistas secuestrados. Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global hablando con Cristóbal Buroncle, periodista, amigo y colega de France Press, fotógrafo, sobre todo, que ha estado en varios países de Oriente Medio a propósito de los continuos secuestros de periodistas en Irak, en Siria y en otros países. Cristóbal, estabas contando esta serie de situaciones que se viven en el terreno cuando uno hace corresponsalía de guerra o va a zona de conflicto. Yo lo que me estaba preguntando también era, ¿qué uno como periodista, qué le puede pedir a los gobiernos, a los encargados de seguridad? O sea, ¿puede esperar algo de ellos realmente o es que uno tiene que vérselas como puede?
Yo creo que cuando uno se mete en política sin ser político, o se mete en una situación de conflicto por motivos religiosos o por motivos geográficos, uh-huh, sin pertenecer, ya de por sí estás tomando un riesgo y asumiendo que el riesgo es personal y totalmente tuyo. Lo haces por tu empleo, lo haces por la fama que te puede dar, por las fotos que quieres tomar, por cualquier razón. Pero yo creo que lo último que uno puede esperar es un apoyo gubernamental o político.
Uh-huh. Claro, pero no me refiero al apoyo político, sino, digamos, a las condiciones mínimas de seguridad que tiene que proveer un gobierno, ¿no? O sea, ¿en un país como Irak se puede esperar eso?
Mira, se puede si tienes los contactos adecuados. En Israel, pongamos, todo fotógrafo, todo periodista que llega a trabajar en Israel
tiene que sacar un carnet.
Tiene que sacar un carnet del GOP. Sí. Y el GOP tiene un número atrás del carnet.
Sí, yo lo tenía una de esas,
sí, ¿no? Entonces, cuando llegas a una... Te para un tanque en la mitad de la montaña o llegas a una entrada, a un cruce donde hay fuerzas y no te dejan entrar, tú agarras tu teléfono, llamas a ese número y dices, soy fulano de tal, mi número de carnet es tal, estoy en tal lugar y tengo un problema ingresando. El tránsito es libre en Israel, uh-huh, por más que vayas a entrar a una zona de conflicto, a menos que sea Gaza. En Gaza sí hay una frontera, uh-huh, real, y donde te señala el pasaporte y todo, pero en cualquier otro lugar de Israel hacia Cisjordania te encuentras con elementos del ejército y tú llamas y en 5 minutos, uh-huh, esa posición militar recibe una llamada del GOP diciendo, sí, el señor está certificado, es un periodista, déjalo pasar. Uh-huh. Y se abren las puertas y pasas, estás en la tuya, en lo que te vaya a suceder tuyo, es tu, sí, responsabilidad.
Eso yo lo he visto en Israel, en los detenidos israelíes.
En la época de las guerras en Centroamérica eran guerras reconocidas por la Cruz Roja y todo, y podías cruzar de bando porque, uh-huh, en el fondo, para eso estabas, y ambos lados se beneficiaban de que los periodistas tuvieran sus posiciones.
¿En Irak eso
en Irak así? No se puede hacer.
¿Por qué?
O sea, nosotros hemos tenido cobertura del lado iraquí. Porque teníamos fotógrafos que vivían en aldeas donde había un movimiento, y antes de irse a trabajar tomaban fotos de lo que sucedía en la aldea y eran aceptados porque eran un vecino respetable del lugar. Uh-huh. Pero aparte de eso, la mayoría de la cobertura se hace con resguardado en un ejército. Yo he cubierto muchas situaciones sentado en un tanque y caminando
con un sistema que se llama Embedded, ¿no?
El Embedded, sí, el, uh-huh, famoso Embedded.
Uh-huh. Y ¿has estado en Siria?
No me dejaron entrar a Siria en el momento que se iban a retirar del Líbano. Mi agencia me quería mandar, uh-huh, pero no me dieron la visa para Siria porque tenían información del servicio secreto de los egipcios de que yo había estado en Israel más de una vez.
Claro, eso es un problema, ¿no?
Y para ellos, por más que mi pasaporte, yo tenía dos pasaportes, uno limpio y uno sucio, como lo consideran allá. Mi pasaporte limpio no tenía ningún trazo de Israel, pero me dijo hasta el día, la fecha, cuándo había sido el año y en qué lugar había entrado. Había entrado a Portava, que es un puesto terrorista.
Yo recuerdo, por ejemplo, una escena que me impresionó también bastante cuando estuve en Israel, es que yo llego a la frontera con el Líbano y el control fronterizo no era del ejército libanés, sino Hezbollah.
Sí.
Pero así, sin ninguna vergüenza, ¿no? Sí. Y entonces, cuando recuerdo eso, digo, a veces, con qué poca propiedad alguna gente hace análisis fácil y dice, bueno, es un grupo terrorista. Bueno, es un grupo terrorista, no, que tiene control político, ¿no?
Pero Hezbollah es reconocido, bueno, como dices tú, mucha gente probablemente occidental no tiene conocimiento de eso, pero Hezbollah es un grupo organizado.
Está en el Congreso, ¿no?
Que es en Congreso, tiene representatividad política, tiene servicios de ayuda social.
Lo mismo que Hamas, ¿no? Lo mismo que Hamas.
Similar a Hamas, yo diría más similar a la hermandad árabe, a la hermandad
musulmana.
A la musulmana.
Claro, y es esa cosa tan impresionante de estar por estos lados donde el control total no necesariamente es del gobierno oficial, ¿no? Yo recuerdo, ese control era Hezbollah, no era exactamente.
En ausencia de gobierno, en ausencia de facultades del gobierno de extender ayuda social o inclusive hospitales o clínicas, grupos como estos asumen eso y sin gobernar imparten ley, imparten orden.
Sí, pues eso es lo que pasa con Hamas en la Franja de Gaza y con Hezbollah en una parte del Líbano. Ahora, te quería hacer una pregunta ya, si quieres, de índole más humanitaria, ¿no? Yo recuerdo haber estado en campos refugiados y una cosa que es difícil de olvidar, ¿no? El sufrimiento de la gente, ¿no?
Sí.
O sea, más allá de los combatientes, toda esta gente que está
desplazada.
Claro, y en medio del fuego cruzado y que no tiene nada que ver con la guerra, quiere vivir su vida, quiere seguir luchando por su familia y se ve
atenazado. Hay campos refugiados y campos refugiados, ¿eh? Hay campos refugiados que ya con el tiempo es como que tú digas,
son ciudades casi.
Claro, encima de Chorrillos, el cerro que antes eran esteras, ahora todo eso son
o los barracones del Callao, digamos, ¿no?
O los barracones del Callao en un momento, claro. Son lugares que han evolucionado, son tantos años, o sea, si te sacaron de tu casa hace 30 años atrás y llegaste a ese lugar, y poco a poco, con tu trabajo y con ayuda, y construiste tu casa, ya los campos de refugiados han llegado a ser ciudadelas.
Sí, los campos de refugiados en Argelia de los saharauis, pues no son así, no son como pequeñas ciudades, ¿no?
Sí, y en Cisjordania también, hay unos que son bastante fuertes de ver, que son los refugiados, pongamos, que están en la frontera de Jordania con Irak. No, esos campos refugiados que todavía viven en carpas, que todavía reciben agua.
30 años ahí.
Llevan ahí, claro, décadas.
Pero hay otros precarios, por ejemplo, estos que se están formando a propósito del huido de los sirios a algunas partes de Turquía, sí, por ejemplo.
Bueno,
¿no?
las diásporas de las guerras siempre son así, son llenas de sufrimiento y llenas de.
¿Recuerdas algún episodio así particularmente conmovedor o terrible?
No, recuerdo haber cruzado varios. Recuerdo un episodio con una amiga que fotógrafa que ya no vive, ya, lamentablemente, pero que llegó muy tocada de un campo de refugiados en Ramallah. Y estábamos trabajando en Jerusalén en ese momento, en el año 2002, antes de la guerra. Y había varios niños que se le acercaron y ella era mitad egipcia, mitad polaca, creo. Pero hablaba muy bien el árabe. Entonces le conversaba a estos niños. Entonces les preguntaba, en una cosa coloquial que puedes tener con un grupo de niños, les pregunté, ¿y qué cosa quieren ser cuando sean grandes? Y todos le dijeron que querían ser mártires.
Joder.
llegó tocadísima a la oficina. Así se sentó, nos miramos un rato y dije, bueno, ¿qué te pasó? Y se notó. No puede ser.
Claro, esos son los sitios donde los estándares de la calidad humana y la moral también se rebajan y tú no sabes qué.
Es que la gente que tú admiras, o sea, tú quieres ser la persona que ¿no? Que va rápido, la persona que hace las cosas bien, el político que tiene éxito, el empresario que, o por último el que tiene el auto más bonito, pero si tú ves que la gente que es admirada por tu círculo social o por la sociedad en sí, son aquellos que se matan para poder decir nosotros estamos acá sufriendo.
Ahora me parece, ya estamos casi con la hora. Sí, un comentario final, Cristóbal, que me parece muy importante, ¿no? Y es lo importante de estar en el lugar, ¿no? ¿Qué sientes tú cuando ves, digamos, estalla algún conflicto en Oriente Medio, en Egipto, en Siria, en Irak? Y se hacen a veces comentarios ligeros, digamos, de lo que pasa, ¿no? Y condenas y opinología, como se dice. ¿Cuál es la importancia de estar en un lugar y ver y sufrir incluso el riesgo y sufrir un poco con la gente incluso?
Yo creo que la franja de Gaza, el ataque ahora de la franja de Gaza, que es algo que es un recalentado, un refrito de algo que sucedió hace 6 años y un refrito de algo que sucedió.
Es la tercera vez que ocurre, ¿no?
Claro, entonces y escuchar los comentarios de gente de prensa haciendo preguntas que sin ninguna profundidad histórica te como que te da un poco de, ¿cómo te puedo decir? De ganas de apagar la televisión o llamar por teléfono y decir, oiga, ¿sabes qué? Antes de hacer una pregunta así, edúquese. Porque en el fondo la mala educación o la falta de educación en el tema del reportero lleva a una inmensa cantidad de teleescuchas, radioescuchas o lo que fuese, a ver las cosas de un punto de vista totalmente equivocado.
Y además la experiencia incomparable de haber estado en el lugar.
Y al haber estado ahí, a veces te causa esas ganas de querer regresar para poder hacerlo bien y poder hacerlo de nuevo, ¿no? Pero cada uno su turno.
Ok, Cristóbal, ha sido un gusto tenerte acá. Muy interesante conversación. Gracias por tu presencia.
No, Ramiro, gusto verte además.
Y espero volverte a tener de nuevo acá para quizás comentar algunos hechos más felices que la muerte de algunos colegas y lo difícil que es hacer periodismo en estas zonas. Pero solamente para terminar, lo que quisiera resaltar yo es que yo sinceramente no sé si compartes esta reflexión conmigo. En algunos de ellos yo noto hasta cierto heroísmo, ¿no? Cierta audacia que deviene en... Quiero contar esto de las últimas consecuencias, se cruza el límite y dije, pucha.
Es que la audacia tiene mucho que ver con qué es lo que tú sientes sobre tu valor personal. O sea, en ese momento te sientes muy útil a veces. Y el mensaje que estás por transmitir es como lo mejor que puedes lograr ese día y tomas ese riesgo extra. Y ahí es cuando pierdes la noción de o del miedo o del peligro.
Ok, Cristóbal, un gusto tenerte acá. Esto ha sido todo, amigos, en Tiempo Global. Volvemos la próxima semana con importantes temas para ustedes. Gracias.